kiss me out of the bearded barley nightly, beside the green, green grass. Swing, swing, swing the spinning step. You wear those shoes and I will wear that dress. So kiss me.
Parlem de capacitats diverses amb Fundació Caixa Rural Vila-real.
Lift your open hand, strike up the band and make the fireflies dance, silver moon sparkling.
Bien, como cada miércoles tenemos este espacio reservado para conocer un poco más de cerca cómo trabaja la Fundació de Caixa Rural de Vila-real con Chicaes y Neurovila. Y hoy tenemos a su logopeda, Claudia Sánchez. Buenos días, Claudia.
Hola, buenos días.
Y hoy, pues, ¿qué vamos a hablar contigo? De la disfagia. Es algo, pues, muy desconocido, ¿no?, para la gente.
Sí, exacto. Bueno, lo primero, quería dar las gracias por tener la oportunidad de poder hablar de la disfagia, porque es una patología que muchas veces se pasa por alto, pues, por desconocimiento. Y si a alguien, después de escuchar esto, le sirve para identificarla y ponerle solución, pues me doy por satisfecha.
Pues nos alegramos que así sea, ¿no? Porque al final nosotros en la radio pues tenemos este servicio público también, ¿no?, para conocer un poco más de cerca y ayudar a la gente, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que tendríamos que hablar a Claudia es qué es la disfagia y qué síntomas tenemos las personas cuando la tenemos.
Pues en rangos generales, la disfagia es una dificultad o bien una molestia en el transporte desde la boca hasta el estómago, tanto de saliva como del bol alimenticio en estado sólido y o líquido. Puede ocasionar complicaciones como la desnutrición, la deshidratación e incluso trastornos respiratorios, porque puede aparecer una obstrucción de la vía superior por penetración del material sólido y también pueden aparecer aspiraciones que van directo al pulmón. Los síntomas que encontramos en la disfagia tendríamos pues un atragantamiento en determinadas consistencias, aparecen residuos de comida tras deglutir o bien podemos observar que el alimento se traga en degluciones fraccionadas, luego puede haber carraspeo por sensación de atasco en la garganta, aparece en muchas ocasiones la tos, hay babeo porque el sellado labial es inadecuado y la comida cae. Y luego también la que llama mucho la atención es pérdida de peso de manera involuntaria.
Claro, y esto, Claudia, me pregunto, ¿puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida?
Sí, desde que nacemos hasta en personas mayores. De hecho, existe la presbifagia, que suele ser debida a los cambios característicos producidos en las estructuras de los órganos implicados en las fases propias del proceso de tragar los alimentos, y luego también puede aparecer en niños. En niños puede aparecer como consecuencia de un traumatismo, de una anoxia, de tumores y de otros episodios. Entonces, el trabajo del logopeda en los bebés prematuros es súper importante y comienza por valorar la presencia y la eficacia de los reflejos orales y la fuerza y el ritmo de succión que tiene el bebé. Una vez realizada la primera evaluación, el trabajo del logopeda lo que debe hacer es comenzar a realizar una estimulación orofacial a través de ejercicios de terapia miofuncional, teniendo como objetivo poder conseguir un equilibrio armónico entre la musculatura orofacial y las funciones implicadas.
Uh-huh. Y claro, yo imagino que a veces es frecuente que confundamos esta disfagia con algún otro tipo de enfermedad o de características, o que no le demos importancia ya en una etapa más adulta.
Sí, claro, exactamente. Al final, en etapas ya cuando somos más mayores, que toda la musculatura pues de alguna manera empieza a fallar, pensamos que es lo normal, que es lo típico de la edad, que hay cosas que ya no pueden comer, pero en realidad ahí puede estar pasando algo más y es cuando decimos que está la disfagia.
¿Y cómo se diagnostica realmente, no? Porque es que, en niños también es súper preocupante, ¿no? Cuando tú ves que tu hijo no se puede alimentar bien y lo podemos también, ¿no? Pensar sí. que es otra cosa y es debe ser un proceso muy difícil hasta que se llega a esta conclusión, ¿no?
Sí, a ver, en niños, normalmente, por ejemplo, cuando ya nacen con un daño cerebral,
Claro.
es lo primero que se valora. Hay que ver cómo está toda la musculatura, como he comentado antes, cómo están los reflejos orales, pues el reflejo nauseoso, el reflejo de tos, el reflejo del disparo de glutorio. Es lo primero que se hace porque los niños, por ejemplo, con daño cerebral o que han tenido un traumatismo craneoencefálico, ya tienen esa predisposición a tener dificultad a la hora de comer. Y luego en adultos, por ejemplo, que tras un ictus o también tras un traumatismo craneoencefálico o por una enfermedad neurodegenerativa, lo que se hace, y esto lo hace el otorrino, ¿vale? Utilizan el endoscopio, ¿vale? Que lo que hace es introducirse en las fosas nasales y nos da visión de si existen residuos de comida. Luego también se puede llevar a cabo la videofluoroscopia, que esta consiste en una exploración radiológica en la que se le pide al paciente que degluta diferentes consistencias, entre las cuales tenemos el líquido, el néctar y el pudding, cada una es más consistente, y lo que hace es poder valorar todo el proceso deglutorio. Y luego, por último, el logopeda, que ya se encargaría más de la evaluación de las estructuras relacionadas con la deglución, como por ejemplo si existe hipotonía en los labios, si la lengua realiza los movimientos necesarios para poder manejar el bolo, cómo están las mejillas, cómo está el paladar, cómo están los dientes, y así es como se haría el diagnóstico de la disfagia.
Claro, es que yo ahora me pregunto, ¿la disfagia es crónica o se puede tratar y que desaparezca?
Se puede tratar y que desaparezca. Está el tratamiento logopédico que lo que hace es, mediante técnicas de compensación o bien técnicas de rehabilitación, lo que hace es disminuir o eliminar esa disfagia. O bien lo que se puede hacer en muchas ocasiones es adaptar la dieta, ver qué consistencias puede tomar el paciente, en cuáles tiene más dificultades y sobre
Claro,
todo
porque a lo
trabajar mucho en la
mejor,
musculatura.
sí, porque a lo mejor algo sólido, pues al principio es muy difícil, ¿no? Y tienen, pues como tú has dicho, todo a base de líquidos para que sea más sencillo y que no se produzca esa desnutrición, ¿no?
Sí, o incluso en los líquidos también suele haber mucha dificultad porque al final el líquido, cuando bebemos agua, el paso es súper rápido, por lo menos en los sólidos sí que es verdad que hay una preparación antes del alimento, empezamos a salivar, la saliva se mezcla con el bolo, hay que trabajar bien el alimento y luego ya tragamos. El paso del líquido es mucho más rápido, entonces ahí el reflejo de deglución tiene que estar muy bien para evitar aspiraciones, porque a veces pensamos que las aspiraciones con el líquido no son peligrosas, que solamente hay peligro cuando aspiramos alimento y bueno, el líquido también es muy peligroso porque en personas, por ejemplo, que no tengan una buena higiene oral, pues todas las bacterias que hayan en la boca también pasan al pulmón cuando tragamos el líquido.
No, sí, además que levante la mano quien no se haya atragantado con un trago de agua, ¿no? Que eso pasa muchas
Exacto.
veces y que muchas veces decimos, se nos ha ido por el otro lado, ¿no? Directamente,
Exacto,
¿no? Pues
sí,
imagínense ustedes, pues estar continuamente que todo se vaya por el otro lado, que no podamos ingerir. Es que además debe ser algo súper molesto y además muy difícil para la gente que está alrededor también.
y al final ya porque el comer es un acto social
Claro.
y cuando esa parte no la tienes porque te han puesto pues una sonda nasogástrica, una PEG, cualquier cosa que no sea directamente comer por boca. Es muy complicado, te están privando de muchos estímulos, de algo que al final, bueno, a la mayoría de personas nos gusta, el hecho de comer, como te digo, es un acto social y
Claro,
pues también
sí.
está esa parte y es complicado.
Sí, pero realmente es como si nos fallara un músculo que tenemos ahí en la garganta, ¿no?
Bueno, es que es depende de dónde esté la disfagia, porque la disfagia puede estar en la fase oral, en la fase faríngea o en la fase esofágica, que ahí sí que es verdad que no controlamos porque es involuntaria. Depende, por ejemplo, si tuvieras la disfagia en la fase oral, pues ahí claro, sí que falla, pues como comentaba antes, el sellado labial, porque hay una hipotonía en el orbicular de los labios, porque la lengua no es capaz de manejar bien el bolo, porque no se dispara el reflejo deglutorio, o sea, no solamente un músculo, sino que es un
Claro, son
conjunto de
muchas
músculos.
cosas.
Exacto,
Sí, pues
sí.
yo creo que hacéis un trabajo pues maravilloso, ¿no? Porque siempre que pensamos en el logopeda, pues siempre pensamos que es a gente que no pronuncia bien las palabras, ¿no? Y fíjate que tenéis un gran estudio, ¿no? De todo, ¿no? De todo ese conjunto que tenemos desde la boca hasta que llega hasta nuestro estómago, ¿no? Que es tan esencial. Y sobre todo, pues, para personas con diversidad funcional, que claro, los rasgos y los síntomas, pues me han venido mucho este tipo de personas, pues debe ser incluso más complejo, ¿no? Para enseñarles a mover su lengua, a saber cómo tragar, ¿no? Es muy difícil esto.
Sí, porque, por ejemplo, al final en un nene pequeño que, por ejemplo, tiene una parálisis cerebral, a nivel cognitivo muchas veces no suelen estar bien. Entonces, claro, tienes que hacer un trabajo tú, independiente de cómo esté el niño, porque no puedes explicarle lo que tiene que hacer para poder manejar bien el bolo. Tienes que trabajar tú, independientemente de cómo esté el estado cognitivo de la persona.
Y muchas veces será a través del juego también, ¿no? A lo mejor con actividades físicas o con...
Pues lo que hacemos es, se trabaja con terapia miofuncional y no, con el juego no. Más bien tenemos instrumentos para trabajar la masticación, para trabajar la movilidad lingual, entonces... Es que con juegos, si me dijeras más a nivel de lenguaje,
claro,
sí, pero la deglución es un poco más complicada. Sí que es verdad que luego lo hacemos de manera funcional, es decir, se pueden traer la merienda, entonces eso también es algo que les gusta, pero sí que es verdad que es más trabajo con aparatos específicos de terapia miofuncional.
Claro, una rehabilitación al fin y al cabo, ¿no? Cuando se nos rompe un brazo, vamos a rehabilitación para volver a tener pues la misma facilidad de movimiento que teníamos antes, y esto pues imagino que será igual.
Claro, no solamente hay técnicas de rehabilitación, sino que también tenemos técnicas de compensación, que lo que hacen, bueno, no cambian el funcionamiento anómalo de las estructuras, pero lo que hacen es modificar tanto el entorno como la consistencia de la comida, la postura. Lo que hacen es, o sea, buscan favorecer una deglución sin riesgos, modificando la consistencia y el volumen, habiendo un incremento sensorial y, como he comentado, pues de cambios posturales.
Pues Claudia Sánchez, logopeda de Chicaes y Neurovila, muchas gracias a ti por habernos acercado a lo que es la disfagia y conocerla de más cerca y ver la gran labor que hacéis gracias a la Fundación de Caixa Rural Villarreal. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Up on a tangling tile, bring your flowered hat. We'll take the trail marked on your father's map. So kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open hand, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling. So kiss me. La 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 la.
Estás a la 92.2 FM.